Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Si nos volvemos a encontrar.
Así entramos en mediodía en COPE más Cantabria, cuando pasan 7 minutos de la una, presumiendo de lo nuestro, de nuestros músicos, de nuestra cultura, de nuestras propuestas, porque de eso se trata. Ayer charlaba con Marco sobre el nuevo disco de La Sonrisa de Julia, 8 añitos. Hemos estado esperando este regreso de una de esas bandas fantásticas con un directo demoledor y que vuelva a casa. En escenario Santander estarán en concierto este 14 de marzo, 8:30 de la tarde. Se abrirán las puertas a las 9:30, empezará el concierto presentación del nuevo disco. Y seguimos presumiendo de lo nuestro y nos vamos hasta una librería mágica especial que nos apasiona, ese espacio que inspira, conecta, premia la lectura, para charlar con Pat Gil de los encuentros literarios exclusivos que plantea cada semana, hasta esa selección de libros, ¿no?, que nos recomienda y que está marcando esta última década. Y es que en la librería Gil no solo vende libros, los celebra. Paz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, ¿por dónde empezamos? ¿Por las propuestas que traes esta semana?
Pues sí, sí, porque además las tres son muy interesantes y la verdad es que yo animo a todos a leer el libro y, si es posible, a conocer al escritor. Bueno, a uno ya le conocemos mucho, que es Juan Gómez Bárcena, que tiene tantos seguidores en Cantabria, ¿no? Y que es uno de nuestros escritores y uno de los mejores escritores españoles del momento, además, ¿no?
Claro, pues venga, vamos con ello. Estamos hablando, ¿de qué libro?
De Abril o Nunca, la última novela de Juan. Y bueno, es incluso un poquito más corta que las anteriores, pero es bastante densa en el sentido de... Él escribe, es muy literario, escribe muy bien y la historia es, bueno, una historia es un poco complicada en el sentido, vamos, no la quiero desvelar, creo que se tiene que leer, pero bueno, es la historia de un padre, Daniel, que celebra con su hija Teresa un cumpleaños en un momento y, bueno, pasa algo y todo cambiará, ¿no? Y bueno, a partir de eso, de este hecho, nos va contando toda una historia personal de Daniel, su vida, y bueno, tiene una forma curiosa, ¿no?, de contar este tema. Yo animo a leerlo, o sea, creo que, y el viernes venir a hablar con Juan,
claro,
y comentarle, ¿no? Y bueno, yo creo que es, como tiene muchísimos lectores...
Es impresionante el éxito que tiene en este momento, ¿eh? De verdad, además de premios, bueno, que ya le consolidan como uno de los más interesantes en el ámbito literario de este país, sí.
Sí, además, yo creo que hace una labor en los talleres de escritura que hace en Madrid que se nota, o sea, hay muchos escritores noveles que aparecen a través de la obra que le está dirigiendo, ¿no? Y eso está bien, está muy bien. De
pues,
hecho, yo creo que
sí.
Lucía Soya, no sé si habrá hecho algún taller de escritura, pero lo que sí está claro es que, bueno, sí, había hecho el que dirige Javier Peña, que también es un escritor consolidado y que da unos talleres bastante importantes de escritura. Y Lucía viene el sábado a la 1:00 p.m. Y ya sabéis, bueno, ha sido el boom editorial de este año. O sea, es increíble la cantidad de gente que lo lee, la gente que habla de él. Y bueno, creo que, bueno, yo lo leí en cuanto llegó y me pareció que, bueno, que estaba bien, es una novela. Uh-huh. Pero lo que sí está muy bien es que lo lea la gente joven y sepa lo duro que puede ser una relación sin darte cuenta, pues entrar en un lío y bueno, a partir de la muerte de su padre, la protagonista lo que la pasa es que entra en un estado de duelo que se deja arrastrar a un hombre mayor y bueno, esa es la historia de ahí parte. Pero creo que su lectura lo que da pie es al comentario, ¿no? El que venga mucha gente y nos comenta, joder, ¿has visto esta parte? Bueno, es que esto es impensable. Bueno, me parece que es muy interesante que la gente que joven lo lea y lo comente.
Y lo comente de esa manera. Comerás flores, de Lucía Soya Sobral, uno de los mejores libros, según varios medios, Relaciones, desigualdades y madurez. Ábrilo nunca el día antes, el viernes, de Juan Gómez Bárcena, Viaje a la paternidad, a la culpa, a los viajes en el tiempo. Y empezamos también muy fuertes, mañana, con Bibliodega.
Sí.
Que suena fascinante, cuéntame.
Bueno, ya sabéis que lo de la Bibliodega es un acto que hacemos con la universidad, con el aula de letras de la Universidad de Cantabria.
Es un club de lectura, ¿no?
Es un club de lectura, pero lo que hacemos es que la gente lee un libro y viene y habla con el autor. No es como el resto, que bueno, puede venir a ver si le convence el autor o no sé, a conocerle.
Yeah.
Pero en este caso está limitado a un número de 20, 25 personas, que la verdad es que el anterior con Ferrari se llenó y, bueno, la gente viene encantada. Pero lo interesante es eso. Este, que además es un salto, porque normalmente hemos presentado siempre novela y en este caso es un ensayo. Y ya es un salto grande, ¿no? Porque hay mucha gente que sí que va a estar más reacia a lo mejor a participar porque es un poco más complicado, no es una novela de ficción en la que, bueno, pues hablas de lo que te parece o cómo está escrita. El día que inventamos la realidad, de verdad que es un gran libro. Javier Argüello es un filósofo excepcional, además de físico, bueno, es un hombre bastante bueno como escritor, pero además comunica muy bien y yo creo que va a ser un éxito mañana, el jueves.
Seguro.
Mañana,
me
¿no?
Gusta.
Y de verdad.
Me gusta mucho este planteamiento, de verdad, Paz, porque no solo se comenta la trama como apunta, sino que se examinan, ¿no?, los procesos creativos. Supongo que haya habido momentos de debate intenso, ¿no?, incluso de descubrimientos inesperados.
Sí, bueno, además eso, porque muchas veces la gente ve más allá en un libro de lo que el propio autor ha querido escribir, ¿no? Y entonces es curioso. En este tipo de cosas, yo también, en la novela, pues es más fácil, pero en el ensayo incluso se crea más debate, porque a veces hay cosas que son incomprensibles o que me las tienes que demostrar. Entonces, bueno, estará bien comentarlo otro día, a ver cómo ha sido, porque de verdad que este formato me gusta mucho, mucho, poder hablar, no llenar mucha gente, es una pena que no pueda, pero en una hora, hora y media, pues hablar 20 personas está bien.
Claro.
Y conocer al autor y no sé, preguntarle todas esas dudas, ¿no?, de repente. Pero sí que me parece muy interesante el hecho de que hemos leído previamente el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues le sacas más partido.
Pues esta es la agenda. Mañana, por cierto, Javier Argüello a las 7, Juan Gómez el viernes también a la misma hora, Lucía sí. Estará el sábado por la mañana, ¿no? A mediodía.
A la una. A la hora del vermut.
Perfecto. Perfecto, una propuesta estupenda. Oye, me hablas o nos quieres recomendar títulos que tal vez no todos conocen, pero que merecen mucha atención. El jardinero y la muerte han cantado, Bingo, y Dentro del león.
Sí, bueno, son tres de los libros que han ganado el premio Todos tus libros, que lo concedemos a nivel nacional los libreros, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que el hecho de que se premie es que se ha visto a través de las librerías que ha funcionado y que es buen libro y que se tiene que mantener no solamente el mes de la novedad, sino durante todo el año. Y dentro del León, que ha sido el premio infantil, me ha encantado, ¿no? Pablo Albo es súper divertido, además es como, le puedes casi hasta cantar, ¿no? Porque tiene ritmo y no sé, me ha gustado muchísimo. Es el libro es de la editorial Libre Albedrío y escrito por Pablo Albo y Ana Font, está ilustrado. Bueno, es muy divertido, ¿eh? Es un león que se va comiendo a todos que encuentra por el camino en el zoo, pero de verdad merece la pena. Está bien, es muy bonito, además la imagen es muy bonita.
El de Ana Corujo ya nos lo había recomendado.
Sí, sí, os lo he recomendado, me he acordado ahora. Y ya ves, o sea,
ha sido premiado, también. Claro.
Sí, o sea, sí, y vendrá a lo de la biblioteca el 19 de junio, y más, o sea que estará bien conocerla también. Es una mujer, bueno, ya os comentamos, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo comenté?
Sí.
Que estaba, vamos, a mí me había gustado, me parece que es un libro que también se va a mover muy bien en la librería. Y El jardinero y la muerte, pues lo habíamos leído el año pasado, que nos había encantado. Gospodinov es un grandísimo escritor, seguramente, hombre, siempre están las quinielas del Nobel, pero aunque no esté en el Nobel, de verdad va a ser uno de esos escritores que se lee, ¿sabes? Y no sé, yo siempre me gusta cuando le enseño este libro, y vamos, que es muy bonita la portada, está publicado por Impedimenta. Y me encanta cómo empieza, ¿no? Porque dice, mi padre era jardinero, ahora es jardín. Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? O sea, es que ya eso te invita a seguir, ¿no? Y bueno, pues es la vida de su padre y, bueno, en el momento en que muere y de verdad, o sea, no es tan triste como puede parecer, todo lo contrario, yo creo que bueno, mueres después de haber vivido y recordar una vida es igual de entrañable o... No sé, que a todos nos pasa, ¿no? Todo nos ha pasado en algún momento.
Paz. Así que yo creo que claro, esto... no, bueno. vienes cargadita de recomendaciones, trabajo sí. Tenemos ya para unos cuantos días sin lectura, ni te cuento, apasionante para
bueno,
unos cuantos días. Dime.
Ya sabes, ya. Estamos aquí en las claro. librerías y para recibir a todo el mundo.
Claro que sí, Librería Gil nos espera como siempre con historias, autores y encuentros que no se olvidan. Gracias como siempre por este ratito en COPE.
Muchísimas gracias a todos, buenas tardes.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
En Autocar SNR Ruiz, la seguridad es lo primero. Contamos con una flota de vehículos modernos, de 8 a 82 plazas equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ADAS, para reducir el riesgo de accidentes. En los últimos 3 años hemos incorporado 15 nuevos vehículos, apostando por vehículos híbridos y un equipo en continua formación. Autocares NR Ruiz. Infórmate en autocaresnrruiz.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radar Metrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio, la tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona, el paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo, nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigollo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes la lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios.
Te recordamos que puedes acceder a nuestra tienda por la calle Marie Curie número 5, donde podrás aparcar cómodamente tu coche en nuestro parking exclusivo para clientes. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
1:21. Hola de nuevo, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Cristina, de nuevo.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué me cuentas? ¿Cómo
bueno,
estábamos hoy, miércoles?
Ahora ámbito deportivo. Muy pendientes del Racing, de ese regreso a los entrenamientos en el día de hoy, en el Sardinero, con una muy buena noticia, y es que Asier Villalibre ha completado toda la sesión de entrenamiento con los compañeros. No ha estado, digamos, ejercitándose al máximo en acciones puntuales de choque con compañeros, pero lo mejor de todo fue que cuando el resto de compañeros se fueron ya a la ducha, al vestuario, acabada la sesión, él siguió con el readaptador haciendo sprints, que es un poquito el ejercicio donde se lesionó hace ya más de 2 meses, esos esfuerzos físicos en partido para ver cómo estaba esos isquiotibiales, y ha habido suerte, sigue ejercitándose y en principio va a ser la gran novedad de la convocatoria del partido del fin de semana contra la Cultural Deportiva Leonesa. La cruz de la moneda es Pablo Ramón, todavía sigue sin ejercitarse con el resto de compañeros, así que previsiblemente habrá 4 bajas por lesión este fin de semana. Los ya conocidos de Manex Lozano, Arán y Mantilla se unirá Pablo Ramón, así que se acerca también peligrosamente a esos 2 meses de baja después de esa elongación muscular también en los isquiotibiales. Pero bueno, lo único, lo positivo es que va a estar Villalibre, no será como titular, y Ulasvili jugará como delantero, pero ya tendremos 2 alternativas o incluso 3 si sumamos a Suleiman para el ataque en una hipotética segunda parte, porque a Suleiman ya Jaime Mata se unirá ya a Asier Villalibre.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, a las 3:25 más deporte. Y como siempre, muy pendientes de Soinco también, de todo lo que nos trasladan a través de su web, cocinasoinco.es, en las redes sociales y, por supuesto, descubre ese espacio vanguardista del que tanto te hablamos y que tanto nos gusta en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Con Marta Míguez conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la 67 a su paso por Collado de Cieza, ya en sentido sur, sentido de Reynosa. Les pedimos precaución, hasta 1 kilómetro de tráfico lento en esta vía. Por lo demás, mucha más tranquilidad en el resto de carreteras cántabras a esta hora, aunque como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Marta, por esa última hora. Seguimos en carretera con precaución, como nos sugieren desde la Dirección General de Tráfico siempre, pero para disfrutar de lugares maravillosos. Siempre es un momento estupendo para que visites el Barcos en Santander, comidas y cenas. La cocina está abierta todo el día, de jueves a sábado, pub con tardeo, desde las 6 de la tarde. No te pierdas la nueva terraza climatizada del Barcos en la calle Calderón de la Barca 15. Y del centro de Santander hasta la Avenida del Faro, al Hipódromo de Suso. Ahí podemos disfrutar de la gran carta barra libre. Tenemos menú diario por 22, fines de semana por 29, y en ambos podemos escoger platos de la carta, ¿eh? Ahora vamos al barrio pesquero para recordarte que esos pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida te están esperando, como siempre, en los restaurantes del grupo Casa José, la Nueva Gaviota, Casa José, la Chulilla y la Gruta de José. Que ya queda menos para el fin de semana, y si te apetece probar el cocido montañés, este fin de semana es ideal para que disfrutes del de la Alberuca en Somo y muy cerquita en Pedreña, los mejores pescados a la parrilla en el asador El Tronquí. Acabamos en Barros, en Los Corrales, en Casa Paulino, que está deseando sorprenderte con esa carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria, y que también quiere recordarte que disponen de menú diario. Mira, ¿alguna vez has buscado algo en internet y de repente empiezas, no sé, a sentirte perseguido? por todas partes, además. Si buscas unas zapatillas, un viaje, unos restaurantes así especiales, como los que te acabo de contar, a partir de ese momento y durante días, empiezan a aparecer anuncios y venga, y venga, y venga, y venga, sobre lo que has buscado. Puede parecer casualidad, pero no lo es, desde luego. Cada búsqueda, cada clic, cada me gusta, pues deja huellas, ¿no? Pequeñas pistas. Pistas que juntas construyen algo de lo que hoy queremos hablar gracias a nuestros expertos de Cibercantabria, que se llama Huella Digital Invisible. ¿Cómo estás, Alfonso Tomé?
Hola, hola. Pues hola, nada, hola. Como el otro día tuvimos, que luego traeremos a respuela, porque está la cosa, lo que yo creo que lo que decimos de la guerra con los precios del petróleo y la gasolina y el diésel, otra consecuencia es, ahora estaba el pobre Iván peleándose con la técnica, que se le había caído no sé qué, se le había caído el software a nivel nacional, yo llevo todo el día trabajando, internet va a pedales, bueno, consecuencias, ¿no? Luego lo hablaremos. Pero eso, como el otro día no pudimos, pues eso, también no se nos escuchó muy bien, pues oye, repetimos un poquito el mensaje, ¿no? Para que pues nuestros oyentes se queden un poco con la copla de qué es la huella digital, el cuidado que tenemos que tener, porque al final, si os dais cuenta, no es solo cuando lo buscamos de teclear en Google de zapatillas, no sé qué. A veces estás hablando de un viaje, tal.
Buen apunte.
Y estos cacharros que tenemos alrededor nos escuchan.
Y tú ya empiezas a asustarte. Dices, pero bueno, ¿quién me está escuchando?
Hablas de un viaje, hablas de una cena y entras en Instagram y te sale la publicidad del restaurante de al lado de tu casa. Y dices, bueno.
Es como ir caminando por la nieve, ¿no? Que cada paso deja una marca ahí bien presente, aunque no mires atrás. Oye, vamos al lío. ¿Qué es realmente la huella digital?
Oye, qué bonitas cosas dices. Las huellas en la nieve.
Bueno.
Pues eso. Como tú dices, se genera simplemente al usar tecnología, búsquedas, aplicaciones, ubicaciones, páginas visitadas. Exactamente, hay una huella activa, que es lo que compartimos voluntariamente, y otra, como bien dices, pasiva, que se genera mientras usamos internet.
Uh-huh. Dejamos rastro, ¿no? Incluso cuando no queremos o no sabemos que lo estamos dejando.
Incluso, como decíamos el otro día, desde antes de nacer, ¿no? Pues esas ecografías, esas fotos del embarazo, fotos de tal, pues miles, los niños de hoy, también lo decíamos el otro día, aparecen en miles y miles de fotos online antes de cumplir 5 años y ya. Y eso, luego lo veremos. Es fácil subirlo, sí. Pero quitarlo, ojito.
Es mucho más complicado.
Hace falta, sí, algo más que lejía.
Tenemos identidad digital antes de tener memoria incluso. ¿Qué se pueden saber realmente con esos datos?
Pues mira, un estudio de la Universidad de Cambridge mostró que con unos 300 me gusta en redes sociales, un algoritmo puede conocerte mejor que muchos de tus amigos, que solo conocen una faceta tuya, que es tomar cañas y cervezas y el tardeo que tú decías antes, pero solo con los me gusta, pues esos pequeños gestos digitales revelan más gustos que esos, y pues eso, esos gustos, esos intereses, rasgos de personalidad, y con solo 300 ya. Ahí hay un conocimiento, un bulli-bulli profundo.
Ya, da un poco de vértigo pensar todo lo que saben de nosotros. ¿Qué es exactamente lo que saben?
Pues fíjate, hoy con todos los datos que generamos, pues Internet funciona con copias y almacenamiento distribuido, ¿no? Cuando algo funciona online, se replica en distintos servidores y va de un sitio a otro botando y circulando. Y pues al final conocen nuestra vida privada, conocen por eso lo que decíamos antes, lo que nosotros les damos y lo que ellos nos cogen.
Ya.
Lo que ellos nos cogen, como decíamos eso, los micrófonos que nos escuchan, esas, pues
vamos, que en poquitas horas, en poquitos días, pues es tal explosión de datos que pueden saber lo mismo que en miles de años.
Tal cual, tal cual. No, además ahora es eso, en 2 días se publica el mismo volumen de información que desde el inicio de la humanidad hasta el año 2013, quiero recordar. O sea, que imagínate.
Ya. Bueno, podríamos lanzar una pregunta a nuestros oyentes y seguro que todo el mundo le ha pasado, ¿no?
Si que levanten la mano.
Sí, si alguna vez han buscado algo y luego se han sentido perseguidos por la publi, ¿no? Durante días y días. A ver, si se genera tanta información, va a explotar el archivo. No se puede borrar esto nunca.
El desafío es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre esta memoria digital y la esta segunda oportunidad que se llama, esta oportunidad de borrar un poco esa información que hemos podido subir voluntario e involuntariamente y que Internet sea más accesible para eso, ¿no? Que, hombre, es un tema curioso y difícil, si quieres, yeah. Porque al final lo hemos subido nosotros, entonces... Podemos renegociar ese consentimiento o esa cosa con Internet, pero claro, ¿dónde vive Mr. Internet? Que me lo digan.
Para
que
llamar
no
a la
sé.
Puerta y reclamar, oye, que es que antes el reto era, el problema era perder recuerdos, que nos ha pasado muchas veces,
sí.
¿No? Y hoy el reto es todo lo contrario, está claro.
Bueno, que hoy queremos perderlos.
En muchos casos sí, claro.
Oye, esta foto de... Pues eso, todos aquellos, lo que decíamos también el otro día, todos aquellos memes de niños que han crecido marcados por... Mm. Por esa foto, ¿no? De, ¡ah, qué gracioso, tal! Pues a muchas personas pues les ha fastidiado la vida, casi.
Mm. Otra pregunta interesante para quien nos escuchan es si se pudiera borrar una foto, un comentario antiguo de Internet, seguro que lo harían, pero ya, de forma inmediata, ¿no?
Sí, esa pregunta enlaza con algo que hoy existe en Europa, por fin. Ya sabéis que en Europa somos muy de legislar.
Ya.
Es el llamado derecho al olvido, ¿no? Que es permite solicitar lo que estábamos diciendo, que sí. Ciertos resultados asociados a nuestro nombre pues dejen de aparecer en buscadores. Y muchas veces lo vemos en Google con búsquedas capadas, claro. Como se dicen en términos técnicos, pues que ya no nos dan el 100% de las búsquedas, ¿no?
Mira que por eso tenemos todas las semanas, ¿eh? ¿Cuántas veces insistís en... Es que dar el clic es tan rápido, tan fácil, tan inmediato.
Es lo que decimos siempre desde hace muchos años.
Hay que pensarlo mucho.
En Internet y en la vida, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Que es una frase que está muy manida y muy tal, y siempre que la cuento me dicen, ¡jo, eso es súper viejo! Digo, sí, pero hoy está más de actualidad que nunca.
Claro, porque olvidar y que desaparezca de Internet es, desde luego, tarea de momento imposible. No,
no, porque eso, va de un servidor. Es que es eso, es dónde vive Mr. Internet. Si fuera un solo servidor, como también se dice en el mundo tecnológico, ¿no? El servidor, la nube, tal, es el ordenador de alguien. Y claro, ¿y eso dónde está? En Pakistán, en Bangladesh, en el Polo Norte. Y claro, vete a buscar allí a Mr. Internet.
Claro,
¿no?
claro. Y el debate de fondo plantea también una cuestión interesante. ¿Internet puede tener cada vez más y más y más y más memoria?
Pues entiendo que, como todo, será limitado, porque al final la memoria, como estamos viendo con la inteligencia artificial, consume muchos recursos. O sea, es alucinante la cantidad de... comparado con litros y litros de agua que necesitan las máquinas para refrigerarse y tal,
yeah.
Pues ese consumo, pues como todo lo humano, obviamente tendrá un límite. Y tenemos que encontrar este equilibrio entre la memoria digital y la segunda oportunidad que estábamos comentando, ¿no?
Así que insistimos una vez más, cada vez que usamos Internet
dejamos muchas
huellas sin darnos cuenta.
Muchas huellas, por eso hay que tener mucha cabeza. Y
claro.
Ya, si quieres, te anticipo para la semana que para la semana que viene traeremos el tema de por desgracia, de esta inteligencia artificial que, según su usuario, pues mantenía una relación sentimental. Y la propia, vamos a ver cómo la propia inteligencia artificial le ha llevado al peor desenlace posible. O sea, alucinante. Supuestamente, esta persona creía que tenía un idilio con su inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le trató de convencer de, para estar juntos tienes que eliminar este plano.
Me dejas sin palabras, Alfonso.
Alucinante.
Algo más que aportar, que añadir, no sé, yo creo que lo hemos desarrollado bien, pero no
yo
sé
creo que
si
es eso que
es que nos has dejado así.
Que tengamos cabeza, que todas estas huellas que forman una historia digital sobre nosotros, pues eso, tendremos que quizá aprender a convivir en un mundo que lo recuerda casi todo.
Y quizá la pregunta ya no sea si dejamos huella en Internet, que yo creo que nos está quedando muy claro, sino quién está leyendo esa historia digital sobre nosotros.
¿Eh? O al final tenemos que pensar que somos nosotros, igual que estos políticos nuestros, los que controlemos el discurso de, oye, ya no es que Internet sepa, tenga mi huella, es qué huella quiero dejar en Internet, y de ahí podemos extrapolar a la vida en general, ¿no? Pero...
Alfonso Tomé, un placer, de verdad. Gracias.
El placer es mío.
Un besazo enorme y que tengas un día estupendo.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 636363-339.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Quiero recordarte que tenemos 11 chalés exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa San Juan de la Canal, Abra de la Marina. Son, bueno, pues 11 chalés, 4 dormitorios, salón a doble altura y todo lo que convierte una casa en un verdadero hogar, ¿no? El espacio, el diseño, amplitud, por no hablarte de la maravillosa ubicación. ¿Quieres conocer más sobre Residencial Abra de la Marina? Promueve Tucán en la calle Peñarbosa 31 en Santander. Esperan que les llames también en el 942-37-86-37. Si tienes perros y paseas por parques o zonas con pinos, bueno, ya seguro que tú lo tienes en cuenta, pero los que no, pues ya habrán oído hablar de la procesionaria del pino, ¿no? Ese pequeño gusano que aparece en fila india y que cada primavera vuelve a convertirse en un problema muy serio para las mascotas. Y ojo, porque los veterinarios pues también están viendo cada vez antes, ¿no? Que aparecen antes. De hecho, igual que hablábamos la pasada semana con Alejandro Arce, las garrapatas también están apareciendo primero con ese cambio de temperaturas que adelanta su ciclo. Bueno, más allá del alarmismo, pero es una información que debemos tener muy en cuenta, sobre todo los que tenemos animales. Vamos a entender bien qué está pasando, por qué aparecen, dónde están realmente, qué comportamientos del perro o no pueden aumentar el riesgo y, sobre todo, qué podemos hacer, ¿no?, para prevenir y actuar a tiempo. Alejandro Arce, de la clínica Rock and Pets. Hola.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, hablábamos de garrapatas la semana pasada, que se están adelantando, y nos metemos con otro clásico de la primavera, que es la procesionaria. ¿También llegan antes este año?
Sí, además lo introducías muy bien, porque no sé si sabéis que la señal que hace que esas orugas bajen de los árboles, de los pinos, es puramente térmica. Es decir, depende de la temperatura. Y este calor inusual del invierno del 2026 pues ha hecho que cosas que veíamos en, digamos, finales de febrero, primeros de marzo hasta abril, pues ya se han visto en enero y febrero. Y eso lo saben mucho los del Pinar, ese famoso de Valdelagos, de Alar del Rey, donde ha habido casos desde enero. y es una cosa...
Es tremendo, y eso que hemos tenido un invierno, quiero decir, sí, duro, con mucha borrasca consecutiva, ¿verdad?
Sí, hemos visto mucha lluvia y tal, pero la temperatura no es que llueva, es que cada vez hace más calor.
Claro, sí, sí, que de repente pues estamos a 10 grados y exacto, te sorprende el día siguiente con 21 o 22, ¿no? Claro.
Exacto, eso ha sido el detonante, ya te digo, es simplemente térmico. Ellos bajan porque la temperatura es la claro, que es, y dicen, venga, vamos para abajo. Y es lo que sucede.
Oye, Alejandro, ¿y por qué es tan peligrosa la procesionaria? Porque es que a simple vista parece un gusano chiquitito, incluso inofensivo.
Sí. Sí, yo no puedo dejar hoy esta conversación sin decir el nombre, porque a mí me encanta. Se llama Taumetopoea pitiocampa. Me encanta. Pues esa Taumetopoea produce el problema que tiene, como todas las orugas, ya sabéis que pasan por una fase de sale una mariposa que es maravillosa, que pone unos huevos, que se forman esos nidos que veis en los árboles, sobre todo en la época de otoño-invierno, los nidos que salen los pinares. De ahí salen esas orugas, y esas orugas después, como te digo, normalmente era a primeros de primavera, durante la primavera, cuando bajaban y se enterraban en el suelo y se cerraba el ciclo, ¿no? Entonces, el gran problema de esta oruga, que es una oruga que, bueno, como todas las orugas, hace su función, es que están llenas en su superficie dorsal de unos pelillos que son como una especie de protección, porque tienen una toxina que se llama como el nombre de la oruga, es la taumatopina, y ese es el gran problema que tienen la procesionaria. Es una toxina urticante que produce unos efectos brutales, necrosis, problemas alérgicos. Ese es el gran problema de la...
Claro, y muchos perros que sobre todo pues les hay muy curiosos, pues hacen lo que hacen siempre, ¿no? Oler, tocar con la nariz e incluso intentar comérsela, ¿no?
Exacto. Hay un estudio de Affinity que estudia los gatos, ¿eh? Uh-huh. ¿Y por qué hablo de los gatos? Porque te lo voy a comparar con los perros. En los gatos, en 12 años, solo se encontraron 11 casos. Es decir, ¿por qué los gatos no sufren la procesionaria? Y es que son muy prudentes. Los gatos no atacan. En cambio, el perro, a lo que me venías diciendo, al perro le llama mucho la atención esa procesión. Es que la verdad es que es bonito. Todos, creo que todos hemos visto cómo van en fila. Entonces, el perro le llama la atención, se acerca, mete la nariz, a veces las come, las toca, y ahí está el problema.
Claro.
Son los miles de pelillos que tiene la procesionaria, que los lanza, vamos a decir, los desprende, y son los que se clavan, son como arpones, se clavan en la superficie de la piel, en los ojos, no te digo nada, si entran por vía respiratoria o la lengua, o los comen, y producen todo lo que producen.
Ya. Oye, yo creo que nos lo has contado, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar el daño si no se actúa rápido? Vamos a dar otra vuelta. Si un dueño sospecha que a su perro ha tocado una procesionaria, ¿qué es lo primero que debe hacer?
Bueno, mira, ese es un tema muy importante, porque es una urgencia...
Inmediata, ¿no?
Inmediata. Tú tienes que pensar que tengo que ir a un veterinario, y creo que... Porque tú vas a ver... Claro, tú vas a ver al perro, no está normal. Un perro que toca, que entra en contacto con esos pelillos, se le va a hinchar la boca, la lengua, o sea, depende de la zona donde vaya, ¿eh? Pero mira que va a tener una salivación intensa, un tialismo brutal, dolor, inquietud, se rasca la cara, se rasca por donde haya tenido contacto. Muchas veces... tiene unas conjuntivitis brutales y ha entrado en contacto con la mucosa de los ojos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que es lo más importante. Se sabe que esta taumetopina, esta toxina que producen los pelos, normalmente hay más concentración de ellas si esos pelos se rompen. Es decir, se van a pegar en el perro. Y lo que hay que llevar, si vamos a una zona de pinares, es una botella con agua, si es posible, agua caliente en un termo, porque es una toxina que es termolábil, se rompe con el calor, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es coger y echar esa agua en donde tenga los pelos sin tocarlos, nunca tocarlos, y simplemente por arrastre intentar disminuir el nivel de pelos que pueden haber entrado en contacto. Nunca, o sea, hay dos cosas que hay que pensar. Cuando hagamos esto, la cabeza del perro tiene que estar hacia abajo, porque imaginaos que ha comido, ha chupado una oruga de estas. Si le ponemos la boca hacia arriba, esos pelillos podrían entrar dentro del tubo digestivo, respiratorio. Entonces hay que poner la boca hacia abajo, que fluyan, que caigan por gravedad. Y, importantísimo, tan importante como esto, nunca frotar. Nunca tocarlo ni intentar frotar, sacar los pelos por tracción. Bien. ¿Por qué? Por lo que os decía. Si se rompen, es cuando sale la toxina. Es decir, inmediatamente, cuando hagamos esto, hay que coger, el problema es, claro, en zonas de pinares, ¿dónde estamos? ¿No? Claro. Si estamos muy lejos o no. Pero si estamos cerca de una clínica, inmediatamente, porque después ya nos encargaremos nosotros de lo siguiente.
Sí.
Pensar que si ingiere una o va a las vías respiratorias, podemos tener un problema mortal, ¿eh?
O sea, ¿y dónde algo suelen estar realmente? ¿Solo en bosques o también en parques urbanos?
Bueno, donde haya pinares.
Donde hay pinares, es que, ¿no? Esa es la clave. Vale.
Sí, porque la procesionaria sí que era una zona, sí que era una, vamos a decir, más exclusivamente ya, de zonas más, vamos a decir, más de campo, más campestres. Pero bueno, ya está, yo creo que está distribuida por todos los sitios donde haya pinares, también cedros.
Ya. ¿Hasta cuándo hay que tener especial precaución, Alejandro?
Sí, bueno, yo es una cosa que hubiese dicho, o sea, que digo, esta me lo va a preguntar, yo al dueño de un perro le digo, o sea, ¿cuál es la mejor prevención? Ni se te ocurra ir por zona de pinares, ni se te ocurra.
¿Pero durante toda la primavera?
No, ahí va a contestar tu pregunta. Pero como se ha adelantado, ahora yo antes hubiese dicho desde marzo hasta finales de abril, ¿no? O desde finales de febrero, ahora te diría desde enero hasta mayo. Es decir, o desde enero hasta abril. Porque después es cuando es la fase esa de cuando sale la procesionaria, baja del árbol, para buscar a pocos metros, 50, como mucho, 50 metros, de 5 a 20 metros, buscan un sitio donde se entierran y ahí sí pasa la fase de crisálida. Ahí ya no hay peligro.
Vale.
Ni hay peligro durante, digamos, el verano ni el invierno.
Aquí lo tenemos que dejar, Alejandro. Un abrazo enorme, como
muy
siempre.
Bien.
Gracias.
Un saludo fuerte. Venga, hasta luego.
Construcciones Ruiz García. Desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria.
Edificación residencial e industrial. Construcción de vivienda unifamiliar. Rehabilitación de edificios. Urbanizaciones.
Construcciones Ruiz García. En Plaza de la Constitución 5. Astillero. Búscanos en internet. Construcciones Ruiz García.
Compromiso y calidad.
Dice la pancarta, Mantilla, maravilla. Gol del Racing, gol de Mantilla.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 14 de marzo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Reino de León, Cultural Leonesa, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Colas desde primera hora de la mañana en la Universidad de Cantabria. Personas mayores de 50 años acercándose para participar en una investigación científica que nos sigue sorprendiendo y también tiene mucho de esperanza. Hoy se han recogido muestras, estaba prevista hasta las 2 de la tarde, pero la respuesta ha sido tal que la jornada, bueno, pues ha finalizado siendo todo un éxito. Hablamos de un proyecto de aquí, al que le seguimos la pista desde el principio, perros entrenados para detectar cáncer a través del olfato, una iniciativa de Biodoctor que busca mejorar algo decisivo en la lucha contra esta enfermedad, la detección precoz. Hoy ha comenzado una nueva fase, gracias, como te decía, a la participación de voluntarios sanos y mayores de 50 años. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, soy Cristina Jimeno y tengo ganas ya de saludar y charlar con José Luis García de Biodoctor. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, lleváis mucho tiempo trabajando en este proyecto. ¿En qué punto real estamos ahora mismo? Un proyecto, por cierto, que llega de la mano del Hospital Valdecilla y el que ahora se incorpora a la Universidad de Cantabria.
Sí, pues estamos en un punto muy bueno. Hemos hecho un estudio muy potente, uno de los mayores del mundo, en el que detectamos pacientes con cáncer entre personas sanas y hemos obtenido un 99,9% de sensibilidad. Ahora toca pues mirar a ver si el perro puede detectar cáncer entre el primer estadio y el segundo estadio, entre el 1 y el 2. Y ahí andamos. Estas muestras que estamos recogiendo hoy es personas sanas para ese estudio.
Es lo que se solicita en esta jornada, ¿no? Que se acuda a la Universidad de Cantabria. ¿Cómo va la jornada? Cuéntanos.
Pues muy bien, ya casi llegamos la mitad. Nos ha sorprendido la gente súper involucrada, súper solidaria y, vamos, estamos increíble, ¿no? La sociedad de Cantabria es muy, muy solidaria.
¿Y por qué es tan importante contar con voluntarios sanos en esta fase del proyecto?
Sí, porque, bueno, el perro va a detectar cáncer en carruseles de 8 brazos y en esos brazos pues va a haber 0, 1 o 2 muestras. Ni el perro ni nosotros vamos a saber dónde está, ni el oncólogo. Es a doble ciego y, claro, si hay 0 muestras de pacientes con cáncer, tiene que haber 8 muestras con pacientes sanos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hemos calculado que son sobre 100 personas las que necesitamos y ahí andamos recogiendo esas muestras.
José Luis, ¿de cuántos perros estamos hablando? ¿Cómo se entrena, además, a un perro para que identifique algo tan concreto como el cáncer de pulmón?
Sí, bueno, los perros lo que detectan aquí son los COPs, las sustancias que segregan las células cancerosas que van al riego sanguíneo y el cuerpo trata de eliminarles. En este caso es por aire salado, también puede ser ya por heces o el sudor o por la orina. Entonces, nada, se le condiciona ese olor y se le va trabajando en esta muestra, por ejemplo, con cáncer y poco a poco pueden detectar eso. Un entrenamiento científico, totalmente científico, está grabado y está gestionado por el equipo de Valdecilla, siendo al frente Fernando Rivera y muy bien.
¿De cuántos perros hablamos?
5 perros. Estamos trabajando con 5 perros. Son todas razas distintas. Tenemos a Dobby, que es un brago de Weimar, a Freddy, que es un border collie, a Iñaki, que es un Jarret Terrier, a Laia, que es una de las encantaciones, un pastor de las encantaciones que es muy famoso aquí, que es de aquí de Cantabria. Y bueno, así trabajamos y tenemos a Chester también, que es un podenco portugués. Y bueno, como ves, buscamos unas cualidades determinadas y cualquier perro, hombre, si son de caza, tienen más olfato. Pero sobre todo, y queremos incidir, que son perros de casa, son perros de familia. O sea, es un miembro más de la familia que nosotros por la mañana recogemos una furgoneta, un servicio de guardería, les fomentamos ir a detectar el cáncer y después ya se lo devolvemos a los dueños.
Oye, el cáncer de pulmón es uno de los que más mortalidad provoca precisamente porque se detecta tarde, ¿no? Si este sistema funciona como esperáis, ¿qué cambiaría en la práctica?
Pues detectaría el cáncer mucho antes, se salvaría muchísimas vidas. Ahora mismo el cáncer de pulmón se está detectando en el tercer y cuarto estadio con metástasis y hay muy poco tiempo para activarse y para atacar la enfermedad. Imagínate un perro que puede detectar en un primer estadio todo el tiempo que tenemos para los oncólogos ahí, pues ven una llave muy buena para poder apaliar esa enfermedad. O sea, tendríamos mucho más tiempo y salvaríamos muchas vidas.
Podría convertirse en una prueba rápida, sencilla y barata para cribados masivos, claro. Es decir, algo que permita revisar a mucha población, ¿no?
Sí, claro, eso es. En un sistema como aquí el cáncer de mama, que están con 2 autobuses cada 2 años toda Cantabria, pues esto sería igual. Tú, por ejemplo, paciente, persona de más de 40 años, fumador o no, te llegaría una carta a casa, te dirían que fueras a un centro médico, te tomarían las muestras e irían, las muestras esas irían al centro canino y el perro te diría la posibilidad de que tengan cáncer y y de ahí el oncólogo te haría más pruebas.
A partir de la jornada de hoy empezará una segunda fase, si no me equivoco, donde los perros empiezan a trabajar con esas muestras,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué significa exactamente eso para la investigación y cuándo se puede saber resultados?
Nada, en un mes y medio acabaremos. Haremos ahora a doble ciego el diseño que ha hecho Nuria Corzón de Murcillo de la parte científica, y en mes y medio traeremos los resultados de las qué sensibilidad y especificidad los perros pueden detectar cáncer en primer y en segundo estadio, que es lo que más nos interesa para la prevención.
Por cierto, esto del olfato animal, José Luis, aplicado a la medicina, no es algo aislado, ¿no? Hay estudios con hormigas que detectan cáncer de mama, ratas capaces de oler tuberculosis, abejas que detectaron el COVID. Estamos entrando en una nueva etapa donde los animales se convierten en aliados diagnósticos de la medicina.
Sí, yo creo que sí. Y más como la filosofía que lleva Biodoctor, que tu perro de casa puede ser una herramienta contra una enfermedad, y no solo el cáncer, varios tipos de cáncer y otras enfermedades. Entonces sí, hay que aprovechar ese potencial. No lo tenemos ahí a mano y está desaprovechado totalmente.
¿Crees que en el futuro los hospitales podrían tener unidades de detección con perros entrenados?
Sí, claro. Sí. En Estados Unidos ya trabajan en hospitales privados, en Inglaterra también, y aquí se podría aplicar totalmente, siendo Cantabria la pionera y sitio de referencia a nivel mundial, porque ya te digo, este estudio que hemos hecho con 5.800 muestras y 176 carruseles por cada perro es el mayor estudio del mundo, por cantidad de perros, por cantidad de muestras y los resultados, un 99,9% en sensibilidad y un 99,999% en especificidad. Ahora mismo primeros del mundo.
Oye, sí. José Luis, siendo realistas, ¿cuánto faltaría para que algo así pueda aplicarse de forma generalizada en el sistema sanitario?
Bueno, yo creo que Cantabria se podría beneficiar de esto en año y medio, 2 años. Esto podría ser una prueba diagnóstica en 2 años, en que podría beneficiar la gente de Cantabria. Necesitamos apoyos, sobre todo la ciudadanía, que reclame esto también, y es muy interesante. Puede ayudar y vamos. Muy bien.
¿Cuántos tenéis en total?
No, tenemos 5 perros. Sí, 5 perros. Tenemos 5 perros. Hemos hecho una selección hace ya 4 años. Hicimos una convocatoria a la ciudadanía y se presentaron 151 familias con sus perros. De esos 151, elegimos 30 por sus cualidades. Y de esos 30 hicimos una selección progresiva y nos quedamos con 6. Rommel nos dejó. Y ahora somos 5 y vamos, 5 magníficos perros que son fascinantes, cada uno con su personalidad. Y lo que tiene este estudio es que hemos conseguido que un sistema de adiestramiento diseñado por Nuria y por Biodoctor pueda valer para cualquier perro, ¿sabes?
Enhorabuena, de verdad, vamos a seguir muy pendientes. José Luis García, de Biodoctor, muchísimas gracias por este ratito en COPE.
Muy bien, muchísimas gracias por darnos voz.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Esta tarde a partir de las 7 se activa la alerta amarilla en el litoral por fenómenos costeros que se mantiene hasta durante toda la madrugada. Mañana disminuirá la nubosidad para quedar poco nuboso con máximas entre 16 y 20 grados.
Fresco, todo me parece muy fresco.
¿Sabes cómo conseguir un cazo de cocina de la marca Fissler valorado en 75 euros solo por 5 euros? Muy fácil, comprando en BM Supermercados. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.